De eficiencia y buena gestión. Medida 1. Entregar la responsabilidad administrativa y financiera de la biblioteca municipal a la ilustre municipalidad. Yo quiero, en la descripción dice que según la normativa vigente, el municipio debe fomentar la educación y la cultura comunitaria, materia de competencia y responsabilidad directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 2. Externalizar servicios de mantención y reparaciones menores del Departamento de Educación. En la actualidad, el equipo de maestros del DAEN no está dando respuesta a los requerimientos de los establecimientos de la comuna, siendo un servicio de alto costo financiero y logístico, cuestión que sería evitada mediante una licitación de servicio. Externalizar parcialmente el servicio de traslado de alumnos de la escuela diferencial. Una licitación de un servicio de transporte con el formato realizado en las escuelas básicas permitiría evitar los altos gastos de mantención que en la actualidad realiza el Departamento de Educación con la flota de vehículos de la escuela diferencial. Mantener congelada la plantilla asistente de educación DAEN con similar número de horas 2017. En la actualidad las escuelas cuentan con el personal requerido, no siendo necesario alterar el número de horas. Arrendar un inmueble con la finalidad de habilitar una bodega al Departamento de Educación. Se requiere con urgencia habilitar un lugar autónomo e independiente que permita llevar un control de todos los productos e insumos que adquiere el Departamento de Educación. Poner en marcha el cuarto año de educación media en la escuela de Idamia, que también es parte de una medida técnica, esta también es de mejor y de eficiencia administrativa. ¿Ya? Aumenta la subvención mensual, producto del aumento de matrícula. Aproximadamente 30 alumnos nuevos al sistema. Cierre temporal de la escuela de San Valeriano, atendiendo que, hoy día lo explicaba nuestro jefe DAEN, tenemos alrededor de 3 alumnos que sería el universo de matrícula de esa escuela y que en realidad podrían ser fácilmente ubicados en otra. Lo que evitaría el costo, ¿cierto?, de mantención y logístico de esa escuela. Y solicitarle incorporar en el presupuesto municipal los recursos para abordar demandas de trabajadores y otros. Dichos gastos no pueden ser asumidos con subvención regular, lo que obliga al municipio a considerar dichas situaciones en el presupuesto municipal 2018.
Sí, son las 8 últimas las que deberíamos.
Simple, no digo, me vamos a la primera, dice, es que la responsabilidad de iniciativa de la biblioteca municipal. Señores concejales, hoy día lo que hacíamos ayer.
Hoy día no lo podemos hacer. Tradicionalmente entendíamos que la plata de la subvención educacional podía cubrir la biblioteca, hoy día hay pronunciamientos claros que la biblioteca es responsabilidad municipal. Creo que ante eso. Si nos supervisan es preferible pagarlo nosotros. ¿Qué es lo que yo prefiero? Si la abogada, me gustaría René Gaete que le consulte a Control, ahí que están ambas, la abogada y la unidad de control, yo preferiría, porque si no me va a encarecer la planilla, voy a hacer lo que jurídicamente me diga nuestra abogada y la unidad de control. Yo diría hoy día, si yo traspaso la plata a educación, yo municipio, no persona, traspasamos nosotros los recursos, ¿podríamos estar liberados ante una supervisión de la superintendencia? ¿O necesito tomar esas señoritas, cosa que ya les dije a ella, vamos a resolver lo que diga la ley? Tenemos plana, según yo, pero voy a hacer lo que los abogados digan. Le paso la plata de educación para pagarle para que le paguen a esas personas. ¿Ante eso será bueno o las funciones que están de educación tienen que irse a la escuela? Eso es lo que tienen que decirnos por escrito.
Yo creo que eso es fundamental, lo que nosotros digamos, queremos. Yo decía a Luis otra vez.
Disculpa, póngalo.
Pedir la palabra. Entonces, nosotros comentábamos eso la otra vez. Pero, ¿qué dice la ley de esto? Porque yo no sé cuál es la jurisprudencia de otro. Sé que dice de Dideco ahí. Pero, ¿hay jurisprudencia en otras comunas? ¿Cómo se hace? Porque las bibliotecas dependen de educación, por más que nosotros queramos una cosa u otra, o al revés, si las bibliotecas no dependen de los DAEM, nosotros estábamos dando la...
¿Les parece a ustedes, señores concejales, que el pronunciamiento, requerimos para el próximo miércoles el pronunciamiento de la abogada, ya, de la abogada municipal, se pondrán en contacto con la unidad jurídica ustedes y lo que nos deben proponer es lo que diga la ley? ¿Les parece? Esa es la medida número uno. ¿Listo? Sí. Vamos a la dos.
Externalizar servicio de maestro en el fondo.
Consultas, queda clarito, ¿no es cierto? Aquí en el municipio ha dado resultado el tener una cuadrilla de operaciones que tú les dices que lo vi súper eficiente.
Sí.
Hay gente externa y nos ha dado resultado. ¿Qué ha pasado en el DAEM? Es que cambiar una plancha, hay que hacer un proyecto, licitarlo, externalizarlo. Al tener una unidad de operaciones es mucho más eficiente. El funcionario que llega a las 8:30, que marque la tarjeta, llega a las 10 a trabajar al sector, después a las 12:30 hay que ir a buscarlo, hay que devolverlo. En conclusión, la producción no es lo suficiente. Por lo tanto... la idea es que después vamos a ver números, es tener una cuadrilla para que educación pueda decir, oye, tengo dos equipos y voy a mantener, porque realmente son 37 escuelas. O 30,
más las 3 a la cuna, que son 40.
40. ¿Estaríamos? ¿Consulta sobre eso? El Osvaldo.
Con respecto a eso, alcalde, habría que indemnizar el equipo de profesionales que trabajan ahí, maestros.
Mira, algunos días fue, por ejemplo, por contarte. Tranquilo, el Fortunato lo indemnicé. Él veía venir esto y se fue el año pasado, parece que a Fortunato Sepúlveda. Hoy día te quedan 3 personas y para mí, yo protegiendo con una política de protección del trabajador, por ejemplo, las escuelas grandes, yo mando al electricista, por ejemplo, por decirte una cosa, a la escuela 21, y el otro señor, el gafitar, a la escuela tanto, bien, y el que no sirva hay que indemnizarlo. Y además hay algunos que no tienen voluntad. Perdón, que no tienen, no es que sea mala voluntad, que no tienen la voluntad, prefieren el finiquito. Por ejemplo, la señora Mariana Sepúlveda, Mariana Castillo, converso con yo, ¿cómo corresponde? No, yo no quiero, si ustedes me proponen eso, yo no quiero irme a escuela, prefiero que me indemnicen. Es legítimo, el totalmente legítimo para ambas partes. Avanzamos a la tercera. Muchas gracias. Externalizar parcialmente el servicio de traslado a alumnos de la escuela diferencial. Estamos viendo costo-beneficio, creo que lo mismo que pasa en salud. Hay funciones de educación, tiene que hacer funciones de educación, pero con la movilización que nosotros tenemos, que se enfermó el conducto, que es normal, que es legítimo, porque la gran pedida de los por alumnos de la escuela diferencial y de sus padres, ¿cómo tenemos la seguridad que me vayan a buscar mi alumno? ¿Qué pasó? Se echó a perder, que no está el repuesto. ¿Qué pasó? Que el chofer se enfermó, que tuvo un problema el chofer con A, con B, con C. Ante eso vamos a partir explorando y creo que va caminando esa área. Si hay una pedida que no hace la escuela diferencial, aparte recursos que siempre va a ser insuficiente, ¿cómo le damos la tranquilidad a poder ir a buscar su alumno?
Le agrego un antecedente más, alcalde. El funcionario también, cuando pasa a ser de planta, ve su trabajo seguro y no pone mayor esfuerzo en cuando somos capaces de externalizar uno, digo yo. Me van a quedar dos. De seguro que vamos a andar muy claro. A veces más hubo un funcionario hasta que el vehículo de alguna manera le provocaba las panas para no ir a trabajar. Es decir, y yo lo llevaba al taller y al final encontrábamos los detalles en que no sabemos cómo se ocurrían, pero no tengo las pruebas suficientes. Por lo tanto, creo que externalizar uno es para dar el inicio y visualizar cómo avanzamos.
Yo en ese contexto más que externalizar, me preocupa el tema de la movilización y el acercamiento de los niños de estas características de escuela a, por supuesto, a la escuela. Eso es evidentemente, yo creo que es el objetivo principal de esto. Pero sí hay un dato anexo, don Leonía, que me imagino que lo iremos a ver más adelante, son los niños que se trasladan, que no deberían trasladarse en estos furgones. Yo creo que, ¿cómo solucionar ese problema? Porque nosotros, vamos a decir, los niños que tienen hasta 26 años, Luis, 25 años con 11 meses, tienen que ser trasladados en esto. Y hoy día lo están trasladando los furgones de nosotros, entre paréntesis, casi ilegal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hagamos el tema lo digo así, es súper súper claro, porque creo que lamentablemente es así. Cuando tengamos que externalizar el tema, ¿qué va a ocurrir con esos niños? ¿Cómo vamos a tratar de solucionar el problema nosotros? Para esos niños que, entre paréntesis, tampoco deberían estar en la escuela.
Sobre ese tema...
Porque eso ya es un tema de carácter netamente social.
Sobre la medida número 3 está claro, ¿no es cierto? Sobre lo que agrega Osvaldo, hoy día quiero decirles que otro escenario, lo de la ley, quiero que nos informen la legalidad completa, ya estamos informados, nosotros estamos haciendo un acto de solidaridad, yo lo asumo, no tengo ningún miedo, que estamos atendiendo niños fuera de la ley, y aparte los trasladamos. Ante eso tenemos que protegernos todos, ya estamos informados y tenemos que buscar caso pueden hacerlo o no pueden hacerlo, y por otro lado que nos den la solución, porque no creo que nadie de nosotros quiera dejar de traer esos niños, pero desde el momento que ya estamos informados acá, tenemos que cortarlo. ¿Les queda claro, doctor? Osvaldo, Pablo, perdón.
Yo creo, alcalde, que, a ver, solamente un tema de semántica. Yo no creo en esos casi legal o casi legal o ilegal. No existen los casi, creo yo. Aquí son legales o somos ilegales. Estamos, y aquí estamos claramente cayendo nosotros en una... estamos transgrediendo la norma. Yo creo, alcalde, que aquí nosotros tenemos dos acciones que hacer. Primero, hacer las correcciones, porque indudablemente estamos vulnerándolas. Pero paralelo a ello, creo que tenemos la obligación de solicitar que nos hagan una propuesta alternativa, porque entendemos, y aquí ninguno de nosotros creo yo que puede ser tan torpe, tan insensible, pero ante la ley las sensibilidades no aplican. Respecto a nuestra responsabilidad, no aplica la sensibilidad social, en usted ni en nosotros, como cuerpo colegiado. Entonces yo creo que ahí el tema hay que darle una vuelta mucho más profunda. ¿Cómo vamos a hacer compatibilizar, o simplemente no son compatibles, el tema legal con el tema solidario? Para ello creo que aquí tenemos que pedirle al DAEN que nos haga una propuesta de cómo somos capaces de buscar el punto intermedio para tomar una medida que a nosotros también nos dé la tranquilidad y que podamos remediar este tema que abiertamente es irregular.
Ante esa situación yo no me cabe ninguna duda que así lo van a hacer, y lo único que les puedo decir es que esto significa ponernos más peso de que podemos soportar con el presupuesto municipal. Aquí lo que hacemos es ocupar presupuestos de educación, de la subvención de la subvención educacional, para poder financiar a todos estos alumnos sobre una X actividad que son el único momento de descanso para su familia, entre comillas, descanso de relajo un poquito, o al menos poder hacer sus cosas normales. Pero yo me coloco clarito que la próxima semana el Leo nos va a traer, ¿sabes qué? Lo que cuesta atender esos 10, 20 alumnos te van a necesitar 50, 60 millones de pesos. 100 millones de pesos fácil te va a costar el tema. La gran medida y acción política que hay que hacer es cómo logramos convencer al Estado que estos alumnos puedan ser sujetos del mismo beneficio. Pero mientras eso no llegue, conociendo lo que está haciendo Leonida, que está dentro de la ley, no estoy hablando que estoy en contra de Leonida. Si me puso la escuela de diferencia, hoy día me dijo la biblioteca, hay que pagarla de esta otra manera, la próxima semana me va a decir, alcalde, estos alumnos no los podemos seguir atendiendo. Y eso significa, pues, como lo siento, es que tenemos que pasar la plata nosotros como municipio y crear un programa especial a través de la unidad que corresponde. Seguimos avanzando. Mantener congelada la planilla de asistentes de educación DAEN como si fuera nueva. Excelente. Es decir, no tenemos contemplado contratar más personas, excepto que lleguen programas nuevos, me imagino alguna cosa rara. Estaríamos arrendar inmuebles con la finalidad de dar bodega del Departamento de Educación. ¿Está claro también? Avanza nomás. Sí.
Si estamos cerrando colegio, suena descabellado poder ocupar algunas dependencias de esa unidad educativa para utilizarlas de bodega. Sugerencia solamente.
Bien, la recibimos. Está claro, eso ha dado resultado. Creo que muy buen resultado en la escuela de Mariposa. Y ahí estamos, Carlos. Las dos escuelas por cerrarse.
Hay una parte, usted está en una parte del panel.
atención al gobernador, dos escuelas más Naciones Unidas Corel y usted suma una quinta que sería San Diego, ¿verdad?
Naciones Unidas y Corel
5 alumnos, en consideración a lo que decía Juan Pablo.
Yo creo que hay que tomar la decisión, la tomaremos nosotros, que es distinto estar en la mina o en Los Álamos a estar acá al lado donde tengo alternativas. Si cierro Los Álamos, tendría que venir al Colorado. ¿Ya? Entonces es distinto. La gente de Corel, creo que al final del tiempo, Dios mediante, creo que va a pasar que vamos a transformar Los Montes en el gran centro educacional de todo ese sector y va a ir muriendo Corel, va a ir muriendo Vilche Alto y Vilche Centro. Tú comparas las dos escuelas y los niños estarían mejor educacionalmente. Antes lo veíamos por el punto económico. Hoy día no estamos hablando de plata, estamos hablando de cómo el niño aprende más. Solicitar incorporar el presupuesto municipal. Eso, de acuerdo a la opinión de la abogada, es cuando la demanda se... Cuando obtengamos, con respeto a la opinión de ustedes, pero me dicen a mí que uno puede considerar una demanda una vez que esté el hecho consumado. Abogada, ¿cuál es su opinión? Si es que me permiten los señores concejales. Si yo no he perdido el juicio, estoy en litigio, ¿tengo que considerarlo? Tú estabas conmigo en Santiago cuando veíamos la ley, parece que tú andabas y el Leo, ¿sí? Cuando veíamos el tema del bono SAE. Si perdemos los juicios del bono SAE, yo les decía, te recuerda a los alcaldes, que cómo vamos a aprobar un presupuesto, supongamos que el Leo me dice hoy día, 2.000 millones requerimos para pagar las demandas del bono SAE, 2.200 daba el esbozo el otro día ustedes. ¿Yo cómo voy a contemplar esos 2.200 si los juicios no los he perdido? Me parece bien que nos comenten, pero ¿cómo voy a considerar algo que no? Porque si me llevaran a considerarlo, al tiro el presupuesto no va a ser aprobado, porque los señores concejales no podrían aprobar presupuestos de financiación.
Alcalde, antes de darle una pregunta, ¿verdad? También.
Perdón. La misma pregunta para que nos pueda dejar un poco más, al menos a mí, más claro. Yo entiendo que no podemos elaborar un padeno o aprobarlo en función de algo que es una noticia en desarrollo, ¿verdad? Porque no, si hay juicio, habrán sanciones, habrán dictámenes, habrán apelación y todo lo que esto involucra. Pero también, ante una situación que es real, como es, hay una demanda que efectivamente existe, y yo no soy jurista, no soy abogado, entonces usted nos puede aclarar mucho mejor. Me imagino que un juicio, así como se puede ganar, así también se podrá perder. Pero ese punto tan fino, ese ganar o perder, nos cambiaría absolutamente nuestra realidad. No es lo mismo si gano a que pierdo. Me cambia el escenario, pero absolutamente. No estoy hablando de tres pesos, estoy hablando de 2.000 millones de pesos. Por lo tanto, no me podría ser indiferente decir, ¿sabes qué? Total, no, todavía no pierdo el juicio, todavía está etapa en desarrollo, pero seguramente dentro de este padén 2018, dentro del presupuesto del 2018, va a pasar algo. ¿Será a favor o será en contra? Por lo tanto, mi pregunta, ¿cuál es el plan de acción para las dos situaciones? Si gano, bueno, bárbaro, qué bueno que ganamos, no pasó nada, pero tengo también que ponerme en el escenario malo, en el escenario peor. ¿Tengo un plan de contingencia? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué pasa ahí? Porque tengo también que ponerme en el escenario hipotético que pueda perderlo. O alguien me va a garantizar de que efectivamente lo vamos a ganar, como fue el otro día que se dijo acá, que después usted lo desmiente y dice que no es tan así. Esa era como la duda.
Señor abogado.
Buenos días.
El micrófono.
Ahí sí. Hola, buen día. Si puede considerarse en el presupuesto o no, la verdad es que puede considerarse, porque partamos de la base de que el presupuesto es eso, el presupuestar una situación futura que va a ocurrir de ingreso o de gasto. Si en los términos en los que están establecidas las acciones que se han presentado hacia el municipio, en contra del municipio, la verdad es que resulta un poco incierto determinar montos, y por eso es también un poco complejo considerarlo en el presupuesto, porque no está establecido que el monto a considerar por el pago sean 2.000 millones efectivamente. Ni siquiera los mismos montos de las demandas que se han presentado contra el municipio están claramente establecidos. Entonces, es una situación súper incierta. ¿Cuál va a ser? Primero, si va a haber una condena que nos obligue a pagar para el municipio. Y segundo, ¿en qué términos va a ser esa condena en cuanto a monto? Sí tienen que tener presente que el presupuesto, como les he señalado, es un instrumento dinámico y que eventualmente, de resultar una sentencia desfavorable a los intereses municipales, la Contraloría sí lo ha establecido, el alcalde y el Consejo tienen el deber de considerar esas situaciones para efectuar los ajustes o las modificaciones presupuestarias correspondientes para afrontar esa situación. Lo que sí, las acciones judiciales que se han presentado contra el municipio y para efecto de que el Consejo pueda mejor resolver en la aprobación del presupuesto, se les informa por control interno, lo hemos venido haciendo así este año, en los informes trimestrales que se realizan como pasivo contingente, porque efectivamente puede ser un pasivo, una deuda, pero es incierto, es una contingencia incierta si vamos a ganar o vamos a perder el juicio, entonces... Por eso no se considera en el presupuesto, pero sí lo tienen que tener presente para hacer los ajustes, las modificaciones que se requieran.
100% de acuerdo con usted. Tenemos que tenerlo presente. Plan, ¿cuál es lo que hay que hacer? Por ejemplo, cuando me parece hipótesis, vamos a tener, comillas, hay que administrar el Departamento de Educación con la austeridad correspondiente, porque se nos puede venir una tormenta financiera con esa deuda. Porque lo otro es pensar que es lo que yo pensaba hasta antes de que se destapara todo el bono, ¿sabes qué? Voy a quedar para administrar con 300, 400 millones de pesos superávit de educación, ¿sabes qué? Lo tiro todo a la parrilla gasto, ¿sabes qué? Dejemos un fondo a administrar conservadoramente el Departamento de Educación. Es la luz. Es decir, mañana voy a ver el cierre, vamos a ver el trimestral, el informe trimestral de ustedes. Ahí nos va a marcar un artículo, una luz, cómo anda educación. Puedo llegar al tiro a fin de año, ¿sabes? Con hipótesis, un excedente de 100 millones de pesos. La próxima semana va a haber plata, ¿sabes qué? Mira, lo vemos bien ordenadito. Incluso podríamos ver un superávit. ¿Ya? ¿Qué hago con ese superávit? ¿Invierto o lo gasto? ¿O hacemos dejamos un tercio de ese posible, no he dicho, un posible superávit? ¿Lo gastamos todo en inversión? Porque por otro lado, tampoco me puedo inmovilizar. ¿Compramos o no compramos el terreno para poder entregar educación a los niños? ¿Construimos oficinas del Departamento de Educación alguna vez por todas? No, le esperamos, son decisiones políticas de nosotros. Porque esas son las cosas, es decir, creo que hay que ser conservador, pero tampoco inmovilizador, porque esa es mi opinión. Ofrezco la palabra y ahí estamos terminando por hoy,
sí,
día, ¿no es cierto?
Sí, por hoy día.
Claro, esto es lo técnico, mañana, la próxima semana vamos a ver el presupuesto. Pablo y Oscar. Osvaldo.
Respecto al tema que yo planteo, que va de la mano en la eventualidad del escenario que se nos viene un escenario concreto de resultado incierto, no sé si se entendió, una situación concreta, hay un juicio con un resultado que veremos qué es lo que va a pasar. No obstante, creo, alcalde, que no nos puede pillar desprotegidos, al menos con planes de contingencia en la eventualidad que sea desfavorable. Respecto a otro tema que plantea, el tema de cierre de escuela, yo planteo que creo que me habría gustado explorar otras opciones de cerrar otros colegios más. Y quiero de alguna forma fundamentar por qué yo propongo cerrar más colegios. Yo no creo, y así lo demuestra la realidad de que dicen que cerrando los colegios mueven los sectores y las comunidades, que creo que eso no es así. Creo que nosotros como Consejo tuvimos una mala experiencia unos cuantos años atrás, donde por situaciones de temores, de cálculo, incluso político, creo que no tuvimos el coraje en su momento de cerrar colegios que deberíamos haberlo hecho con mayor anticipación. La autoridad comunal educativa y las autoridades políticas también, comunales políticas, nosotros tenemos que tener el grado de responsabilidad suficiente como para entender de que nosotros tenemos que velar por un bien superior, que es la educación de los alumnos. Este consejo, aquí hay una cantidad importante de profesores, por lo tanto, creo que tenemos que tener, y los invito desde ya, para evaluar en su mérito el poder cerrar escuelas, pero no es cerrar por cerrar. Nosotros tenemos que privilegiar el bien superior de los alumnos. Y creo que le hemos hecho un flaco favor a los alumnos en aquellos sectores en donde por otras situaciones anexas o ajenas a las decisiones que se tienen que tomar, se contraponen al sentido común y a la razón. Lo decíamos unos cuantos años atrás, cuando no éramos capaces o no fuimos capaces de cerrar la escuela en su momento de Los Treviles, teniendo un colegio de excelencia en Mariposa, ¿cuánto? Los Treviles, ¿cuánto estamos? ¿Unos 3, 5 kilómetros? ¿10? Mucho. Hoy día, San Valeriano ver su escuela Ramadilla. Estoy pensando en San Diego Norte, donde tenemos una opción, un colegio con muy buenos resultados, como es Los Almendros. Entonces nosotros, el gran tema de discusión en periodos anteriores o en PADE anterior es ¿qué tipo de educación le estoy entregando a un colegio donde tengo establecimiento unidocente, donde tengo unidocentes, cursos combinados? Imagínense, ¿qué le estamos entregando? Y la pregunta es, ¿yo permitiría que mi hijo fuera a un colegio así en esas condiciones? Estoy seguro que ninguno de nosotros lo permitiría. Pero cuando llega el momento de tomar la decisión, se interponen o se anteponen otros prejuicios u otros intereses. Nosotros aquí tenemos que velar por el bien superior de la educación de los alumnos. Y en ese sentido, desde ya, hago un llamado para que tengamos el coraje, la sensatez y por sobre todo estar a la altura de lo que nosotros queremos para cuando hablamos de mejorar la educación, que queremos lo mejor por nuestros alumnos. El discurso tiene que ir de la mano directamente con la acción. Gracias, alcalde.
¿Algo más para ir cerrando esta parte? Perdón, Galve y Osvaldo, y después cerramos porque continuamos la próxima semana, el próximo consejo.
Alcalde, con respecto al tema de la carrera de turismo del liceo, cuando vino el equipo de gestión de ese liceo, hice yo una propuesta que les pareció bien y me gustaría que se madurara de tal manera que nos trajeran los resultados de esa propuesta, sin ir más lejos, hacer un estudio de todos los niños de octavo básico, cuáles son sus intereses, a dónde se van y por qué nosotros no ofrecer lo que ellos están pidiendo aquí en el liceo si es que la carrera de turismo no se siguiera dando.
El tema del mismo don Leonía o Luis, apoyo plenamente la misma moción, cómo se puede revertir esa situación o cómo nos pueden ellos informar o dar un, o en conjunto con ustedes, una forma de definitivamente de mantener o en su efecto de eliminar. Pero el argumento de nosotros como concejales, para que ustedes lo sepan, fue que como una comuna turística, netamente turística, va a cerrar la carrera de turismo. O sea, y ahí la respuesta creo que fue del director, que dijo que no habían especialistas de turismo en la región, que en Valparaíso, Viña, estaban los especialistas, y que eso salía muy caro. Y la segunda es, la cifra dura, creo, Luis, que lo hace bien a nosotros saber cuántos son los niños del nivel prebásico de kinder que pasan, de pre-kinder o kinder que vayan al curso superior y que no tengan matrícula. Yo creo que eso es, puede que sean 5 o puede que sean 50. Entonces no es lo mismo saber una información así y cuál va a ser una posible solución que tiene que tenerla también, evidentemente. Yo entiendo, los papás quieren tener su hijo solamente acá en la escuela casi Pehuenche, pero nosotros ya sabemos la respuesta y estamos súper conscientes de eso.
Bien.
¿Cuál va a ser el plan B?
Bien. Mira, sobre los temas que han planteado, quiero decirles mi opinión, al menos en lo particular. Yo estoy por la carrera de turismo, no ha dado resultado. Puedo cometer a lo mejor algo, nosotros tomamos decisiones, pero después la Contraloría dijo que debieran volver los profesores, que yo mismo había tomado la decisión administrativa de no renovar el contrato, y la Contraloría me ordenó, porque según los informes técnicos hay un problema de las competencias, de la capacidad de motivar de los mismos docentes. Por tanto, yo en lo particular creo que en lo que es la carrera de turismo, para revisarla, creo que va por la línea de abrir otra carrera. Esa es mi opinión personal. No soy técnico, traigan las consultas que corresponden. Y en relación al Pablo, al coraje, lo que ha pasado, señores concejales, tradicionalmente, es que las decisiones, cuando queremos traspasar, tomar decisiones en periodos preelectorales, a veces las politizamos las decisiones. Digo a veces. sabes que yo salgo del consejo con mucho respeto y voy abajo a las delicias a decir, ¿sabe el alcalde va a cerrar? Entonces llegamos y le levantamos un cambullón y al final no hacemos, quedamos en algo de no hacer nada. ¿Qué hice yo? Yo fui a las delicias y le dije a la gente, a ellos, les dije que no hay alumnos y la gente entiende, pero Juanito, ¿para qué va a tener la escuela? Va a tener la escuela abierta si hay un solo niño y tiene lo que dijo un problema. La gente está más de acuerdo. A veces nosotros, digo nosotros, no digo quién, ¿ya? Nosotros mismos a veces politizamos las decisiones. En la escuela de San Valeriano me reuní con los apoderados y le dije, pero don Juan, si no hay ningún alumno, si viene una escuela de Ramadilla y los lleva a los niños, todos los alumnos de San Valeriano están en la escuela de Ramadilla. A todo esto no estamos pensando ni en plata, ni economía, ninguna cosa. ¿Estaríamos de la unidad? Muchas gracias.
Próximo miércoles.
Miércoles. Oye, podemos tomar antes de varios 2 minutos de recreo, ¿no? 2 minutos de recreo para todos. ¿Le parece 2 minutos? Ya.